La paz de Dios sea con ustedes. Me alegra muchísimo verles y aún más saber que venimos con ese ánimo y ese deseo de querer oír la palabra de Dios, cantar al Señor. Ojalá comprendiéramos, hermanos, como pueblo de Dios, la enorme bendición que hay en poder tener esto: cultos en grupo. El salmista David decía que cuando el pueblo se juntaba, ¿qué pasaba? ¿Se recuerdan? Allí dice, Dios envía, ¿qué? Bendición y vida eterna. No existen ovejas sin redil. No existen ovejas sin pastor. Y si hay alguien por ahí que pretende pensar que puede llevar el evangelio sin congregación y sin pastor, lamento decirte, no vas a llegar muy lejos, así como me oye. O vas a ir a parar a cualquier otro lado, menos donde está Cristo. A Cristo se le conoce como el príncipe de ¿qué? De los pastores. Así que no hay oveja que no necesite pastor. Así que me alegra muchísimo. Quiero invitarles a abrir la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vuelvo a leerlo. Para que si tardo sepas cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y además de ser la iglesia del Dios viviente, también es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Amén y amén. He querido ponerle a al título de esta enseñanza una interrogante que yo quisiera, hermanos, que cada uno de ustedes se la hiciera con mucha seriedad, con mucho compromiso. Es una pregunta y dice: ¿hacia dónde vas, iglesia de Cristo? ¿Hacia dónde vamos? Si tu caminar, así tal y como lo tienes ahorita, sigues en esa misma práctica, en ese mismo estilo, en esa misma forma de ser, en esa misma conducta, te pregunto, ¿a dónde pretende llegar? El destino de la iglesia está definido a través de las Sagradas Escrituras. Está claro. La ruta está definida. El camino está formado. Los principios están dados. Las normativas están establecidas por Dios. Pero también pareciera que hay otros caminos paralelos, pero no del mismo, que también hablan de Cristo, que también hablan de Dios, que también predican de Jesucristo, que también pueden estar incluidos dentro de ese grupo llamado cristianismo a nivel mundial. Pero iglesia de Cristo solo hay una. Pueden haber muchas denominaciones y pueden haber muchos grupos organizados en el mundo que se identifican como cristianos. Están los evangélicos, están los católicos, están los mormones, están ¿qué? Los bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de denominaciones. Pero la iglesia de Cristo no es un edificio. Pero la iglesia de Cristo no es un grupo organizado. Pero la iglesia de Cristo, así como Él la concibió y como Él la tiene grabada y palpada en su corazón, no es una organización humana. La iglesia de Cristo está conformada por todos los creyentes fieles que habitan este planeta Tierra. Por ellos está formado. Así que se pueden llamar cualquier denominación que se les pueda ocurrir. Hay tantos grupos y tantas iglesias que, bueno, si se pusieran a contar cuántas iglesias hay en el mundo, pues yo creo que nos asustamos. Y cada una de ellas quizás puede defender sus principios. Y cada una de ellas puede creer que, bueno, pues ellos tienen la sana doctrina, que ellos tienen la doctrina de Cristo. Pero eso no es nada nuevo. Ahora, en este contexto moderno que vivimos, sí es exagerado. Pero en la época de Cristo, ya en la época de Cristo, imagínense, recién Él resucitado y ascendido al cielo, habiendo dejado fresco todavía en el ambiente su presencia poderosa, ese carisma que el Señor Jesucristo tenía, yo me imagino que los discípulos, sin temor a equivocarme, pudieron haber ido y recorrer los mismos lugares que recorrieron con Jesucristo y quizás casi que lo palpaban. Su presencia fue tan poderosa. Imagínense ese día que abrieron un hoyo en el techo de una casa y bajaron a un paralítico y estaba lleno, llenísimo. Quisieron llevarlo y meterlo por la puerta, pero no se podía. En esa casa ya no cabía ni un alfiler. Entonces lo que tuvieron que hacer aquellos cuatro amigos, que de veras amigos como esos sí escasean, ¿no? ¡Qué lujo de amigos! Bueno, mira vos, como no podemos entrar por la puerta, de alguna forma te vamos a llevar donde esté el maestro. Y se les ocurre poner una escalera y por ahí se subieron al techo, abrieron un gran agujero en el techo, hermanos, y allí comienzan a bajar a su amigo y se lo pusieron enfrente de Jesús. Me imagino que los discípulos deben haber sentido, si llegaban a ese lugar, y tal vez el hoyo ya no estaba, ya lo habían reparado, pero la presencia de Él y el impacto poderoso de su presencia, me imagino que casi que lo sentían. Pero así, estando tan cerca, la partida del Señor, ya se comenzaban a levantar falsos cristos, falsos evangelios, falsos profetas. Y acababa de estar Jesús allí. Falsos espíritus santos, falsas manifestaciones. Y eso es que estamos hablando, que recién el Señor, como les digo, casi que se sentía, casi que se oía la voz. Él subido en una lancha y desde ahí predicaba a toda la multitud, que Él tuvo que subirse a una lancha porque no podía. Lo estaban todos apretujando. Entonces Él dijo, bueno, para poder hablarles a todos, mejor me retiro un poco. Se subió en una lancha y desde la lancha les comenzó a predicar a todos. Quizás todavía casi se percibía su voz, pero en esa circunstancia ya habían falsos cristos. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, si alguien les dice, hey, venid, ved, ahí está el maestro, no vayáis. Ahora, eso fue cuando Él estaba recién partido hacia la gloria de Dios. Ahora, eso es increíble. Hay iglesias por todos lados. Se levantan como hongos por todos lados. Cantidades enormes. Y ahora también hay mega iglesias. Y hay otras que ya no llegan ni a megas. Esas rebasaron el mega y ahora son hiper. Porque el hiper es mayor que mega. Entonces ahora ya hay hiper iglesias gigantescas. 100,000 miembros, 200,000 miembros. Pero la iglesia de Cristo solo es una. Como quisiera que todos los que están aquí y que todos los que vienen a Avivando la Fe y que todos los que han perseverado aquí, cómo quisiera pensar que solo usted entra por esa puerta y ya, gloria a Dios, ya es salvo y se va al cielo de una vez. ¿Será así? ¿Será así, hermano? ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? Solo se sonríe, ¿no? ¿Por qué será que no? Porque somos conscientes que no todos están siguiendo la doctrina de Jesucristo. Porque somos conscientes que tal vez nosotros mismos, tú que te sonreíste de una manera así discreta y un poco avergonzado, porque sabes que tu vida no encaja todavía con la doctrina de Cristo. Por eso un día Salomón escribe estas palabras que van a durar por toda la eternidad. Muchas son las doncellas. ¿Pero qué dijo? Pero una sola, la amada mía. Muchas pueden ser las iglesias, muchas pueden ser las denominaciones, muchas pueden ser las iglesias que hablan de Cristo, pero una sola, dijo el Señor, es mi amada. ¿Y qué es lo que hace diferencia de esta amada entre todas las demás doncellas? La obediencia a la palabra de Dios. El celo por guardar estos principios. El celo porque tu vida se ajuste a las palabras del Señor. Ahora, ¿tú te conformas con ser solo una doncella o quieres ser la novia de Cristo? Qué triste aquellos que cuando el Señor venga para llevarnos a sus bodas. Ya vamos a leer ese pasaje donde el mismo Cristo Jesús le dice a Juan, escribe Juan, bienaventurados los que sean convidados a las bodas del Cordero. Wow. ¿Quiere estar usted ahí? Yo sí. Yo ya me apunté, hace 44 años me apunté. Y solo le ruego al Señor que no me borre. Solo le suplico al Señor que me dé fuerzas para poder seguir dando los pasos, tratar de ajustarme en la medida de lo posible, que en medio de mi debilidad sea superada por el poder del Espíritu Santo y me pueda dar una vida digna de ser invitado a las bodas del Cordero. Estamos en medio de un mundo, hermanos, donde todo está siendo empujado a ajustarse a los caprichos sociales modernos. Estamos en medio de una sociedad donde es la sociedad la que establece los principios. Ya no es Dios, ya no son los principios culturales, ni éticos, ni morales, mucho menos espirituales. No, no. La misma iglesia ha tenido que ajustarse a los caprichos sociales de la cultura moderna. Porque no queremos ser vistos como raros. Porque no queremos ser vistos como extraños. Así que tenemos la iglesia misma de Jesucristo, entre comillas, se tiene que ajustar a la forma como la sociedad moderna le va dando. Así que la iglesia tiene que ajustarse a los principios sociales y culturales del contexto histórico que nos ha tocado vivir. Y de hecho así es. Por eso es que ahora hay pastoras, hay de todo, y las iglesias se llenan de modas, de música mundana, se llenan de los ritmos que hay en el mundo. Total, ellos tienen que, por ahí habían ciertos cantantes de algunas músicas, de algunos himnos que a mí me gustaron cuando la iglesia Ágape comenzaba. Y recuerdo que hubo un cantante que su música y sus himnos me impresionaron tanto, que por cierto vino aquí a Guatemala y le regalaron un cassette de un mensaje de la iglesia. Ese hombre me impresionó mucho sus alabanzas. Recuerdo que un hermano me lo regaló y me dice, hermano Saúl, yo quiero regalarle este cassette. Yo iba a El Salvador en esa época, viajaba ministrando la iglesia que se formaba allá. Y me vine oyendo en el camino. Créame que hubo un par de alabanzas de ese cassette que me hicieron llorar, hermano. Me hicieron llorar, me conmovió tanto oír aquel himno tan bien concebido y tan bien hecho. No cabe duda, era una letra inspirada. Pasaron los años, y como sucede con todo, la bestia, así le llama la Biblia, la bestia de la sociedad lo tuvo que jalar y lo tuvo que amoldar a la cultura, porque si no, no triunfaba, si no, no vendía. Eso pasa con los cantantes, eso pasa con los artistas, eso pasa con los predicadores. Ahora hay predicadores que pasan tatuados con su colita de macho y bueno, así, y pasan así muy modernos, en jeans, con tenis o sacos y tenis. Bueno, se tienen que amoldar, porque si no, sos un ridículo. ¿Hacia dónde vas, iglesia de Cristo? ¿Quién dictamina tu conducta? ¿Quién modela tu forma de ser? ¿Quién te establece los principios a los cuales tú tienes que respetar y caminar conforme a ellos? ¿Es la sociedad o es Cristo? ¿Hacia dónde vas tú, hermano? Porque miren, si todos amáramos y viviéramos conforme a la doctrina de Cristo, hermano, se sentiría la diferencia. Con mucho pesar y dolor tengo que decirlo, porque sería muy ingenuo en pensar que no. Que algunos aquí en la iglesia, cuando vienen, se visten de una forma, pero en su trabajo y en las calles o en su casa son otras cosas. La amabilidad que aquí se pueda ver no se nota muchas veces en sus hogares. Son severos, groseros con sus esposas, con sus hijos, pero aquí parecen santitos. ¿Hacia dónde vas, hermano? Si tú sigues por esa ruta, dime, ¿será que vas a llegar a la boda del Cordero? ¿Será que vas a estar presente? Porque esto no es broma. Mi Señor Jesús, como lo he dicho otras veces, nació, vivió, murió, ¿pero qué? Oh, pero resucitó. Y si Él resucitó, quiere decir entonces que todos aquellos que crean en Cristo un día glorioso serán resucitados también. Porque dice la Biblia, hermano, dice que el mismo poder, el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos, ese mismo nos levantará a nosotros. Pero ¿hacia dónde va usted, hermano? ¿Cuál es su destino? ¿La boda del Cordero o el chasco más tremendo que se va a llevar cuando el Señor le tenga que decir: apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco? No nos engañemos, hermano. Pidámosle a Dios abrir nuestros ojos. De veras, si hay cosas que no están bien en su vida, corríjalas, hombre, en el nombre de Dios. Porque ¿de qué sirve que usted esté asistiendo a la iglesia si al final de cuentas, cuando el Señor venga, le tenga que decir: apártate, no sé quién eres? Pero Señor, yo, apártate, no sé quién eres. No conozco ni siquiera tu nombre. Pero si yo iba a la iglesia, si yo, no sé quién eres, apártate. O aquella parábola que tantas veces se ha mencionado. Invitaron a las bodas y estaban todos los convidados, pero tenían que ir vestidos de una forma, y todos iban así, y entra el novio, que es representativo de Cristo, y de inmediato lo primero que vio fue a uno que estaba ahí: oye, amigo, ¿y cómo entraste? si no estás vestido de bodas? Qué vergonzoso sería que un día a alguien le digan así, usted sálgase, usted no puede estar aquí. Pero es que me invitaron. Sí, pero no vino vestido como debe de venir, váyase. Y delante de toda la gente, qué vergüenza, ¿no cree usted? Pues mi querido hermano, ¿a dónde vas, iglesia de Cristo? Tú que te llamas cristiano, tú que te identificas como hijo de Dios. Por eso al principio les decía, ¿cómo quisiera que le pongan sentido? Y que este mensaje exhortativo te haga ubicarte en la realidad. No seas un religioso. La religión enajena. La religión quita el juicio. La religión es una droga que te hace creer cosas cuando en la verdad no las mereces. Despierta, ubícate, ¿dónde estás parado? Dios quiere una iglesia inteligente, Dios quiere una iglesia atenta, una iglesia dispuesta, una iglesia vigilante, una iglesia que se escudriña a sí mismo continuamente para ver si está en la verdad. O sea, para ver si tu proceder en tu casa, en el trabajo, en el estudio, en la calle, para ver si tú de veras eres una columna y un baluarte de la doctrina de Cristo. Vamos al pasaje. Y quiero que lo leamos de nuevo, hermanos, y lo comprendamos de esta forma. Verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes, ¿qué? ¿Cómo debes qué? Mi querido hermano, yo quiero que lo entienda. ¿Y qué es conducirte? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? Eso es conducirte. ¿Cómo es que caminas? Y dice, ¿cómo debes de conducirte en la casa de Dios? ¿Qué es que? ¿La iglesia de quién? Hermano, aquí el apóstol no está hablando de un remedo de iglesia, ni de una caricatura de iglesia. Está hablando de la iglesia verdadera de Cristo. Está hablando de verdaderos cristianos. No de los cristianos que ni siquiera llegan a ser una caricatura de la verdadera iglesia. Aquellos que tienen celo aún de tus pensamientos. Cuando se te cruza algún pensamiento pecaminoso, que nadie los puede evitar, pero tienes temor y reprendes ese pensamiento y dices, Señor, perdóname, pero esto no, yo no lo quiero pensar. Que tal vez vistes algo que no debías de ver y afectó tu corazón y tu mente. Y viene una reacción inmediata. Estoy hablando de un pensamiento, que es algo pasajero, que en cualquier momento puede entrar a tu mente y a tu corazón. Pero de inmediato hay una reacción. Hay una reacción defensiva. Porque sabes que tú perteneces no a una organización humana, sino que tú y yo queremos pertenecer a la iglesia del Dios viviente. Aquí está Dios. Y no porque yo lo digo. No, yo no quiero persuadirlos y convencerlos así psicológicamente y mentalmente, y que haya una psicosis colectiva. Sí, aquí está Dios. Sí, aquí está Dios. Y nos vamos. No, hermanos. Eso no funciona así. Si yo soy consciente que estoy en la casa del Dios viviente, desde que yo decidí venir acá, Dios ya lo sabe. Yo puedo venir aquí disfrazado de cristiano, pero Dios ya lo sabe. Quiero que nos quitemos el disfraz. Te invito a que seamos conscientes de tu realidad espiritual. ¿Hacia dónde vas, hermano? ¿Hacia la boda del Cordero? ¿O vas hacia un juicio terrible? La oportunidad la tenemos todos. Unos la aprovechan, otros la desaprovechan. Y sigue diciendo, y dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo dice? Dice columna y baluarte de la verdad. Las dos funciones importantísimas de la iglesia. Sí, usted, si es que es verdadera iglesia. Y la mía, si soy un verdadero miembro de la iglesia espiritual de Cristo. No estoy hablando de la iglesia organizada, sino de la iglesia espiritual de Cristo. Son dos funciones básicas y fundamentales: columna y baluarte. ¿Y qué significa columna? Es la estructura que sostiene un edificio. La estructura. Usted ve todas esas columnas azules, paradas. Esos son los que sostienen este edificio. Si esas columnas hubieran estado mal fabricadas o mal construidas, con hierros delgaditos y que no tuvieran la capacidad de soportar el peso y el movimiento, porque ese techo tiene un movimiento dinámico, aunque se ve inmóvil, pero tiene un movimiento dinámico. Cuando las corrientes de aire pasan, hacen que se suba, y cuando el aire empuja, hace que tenga, pero usted no ve ese movimiento, porque las estructuras y los joists que están hacen y soportan esa presión. Pero si esto estuviera mal construido, ¿cuántos terremotos hemos pasado, hermanos? Y aquí se oye un ruido, pero no se mueve, ahí está estable. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados para sostener con nuestra vida y demostrarle al mundo con nuestra vida que la fe en Cristo es poderosa, que la fe en Cristo cambia, que la fe en Cristo transforma, que la fe en Cristo Jesús sana al enfermo, que la fe en Cristo Jesús nos da promesas eternas y gloriosas, que aunque nos tilden de locos y fanáticos, hemos creído en el Dios viviente. No en una corriente religiosa filosófica, no. En una fe sana, en una fe viva, en una fe verdadera. Y cuando usted vive a través de esa fe, usted le está dando solidez y le está dando estructura y base a lo que creemos. En Belice acaba de suceder ese milagro tan especial, ¿verdad? Hermano que tenía un hoyo que se le veía en la parte de arriba y abajo era un cráter. Le iban a cortar el pie, pero nuestro querido hermano Felipe creyó y dijo: no me lo corten, Dios hará el milagro. Increíble, en un tiempo increíble, corto. Fue llenando de carne. Ahora su pie es normal, absolutamente normal. ¿Sabe qué acaba de suceder? En este viaje recién pasado, un compañero de él, de hospital, supo del milagro. Ahora él quiere comenzar a llegar a la iglesia. Y me mandaron una foto de él, donde tiene su pie envuelto en vendas. Porque si lo hizo en Felipe, lo va a hacer también en mí. Mi querido hermano, cuando usted pone por obra la fe, cuando usted practica la fe, cuando esos cimientos, somos columna, para eso fuimos llamados y para eso estamos en esta tierra, porque somos el pueblo de Dios que anuncia al mundo una fe viva y poderosa. No estamos hablando, hermanos. Aquí yo no está. Incluso nosotros no somos de aquellos que dice: pasen aquí todos los que estén enfermos y vamos a orar para que Dios los haga. No, no, no. No queremos nada de eso. Si usted tiene fe, crea. Crea. y después venga a contar la maravilla que Dios hizo. Somos columna. La iglesia de Cristo ha sido dejada en este mundo para mostrar al mundo, hermanos. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? ¿Somos qué? ¿Somos miembros de qué? ¿De la iglesia de quién? ¿Y qué se le viene a la cabecita cuando dice del Dios viviente? ¿Qué? Dinámico, activo, presente. ¿Me entiende, hermano? Usted puede estar enfermo, pero nunca se sienta solo. Usted puede estar enfermo, pero el Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas antiguos, es el mismo Dios que levantó a Cristo de la cruz del Calvario y también puede hacer en mí el milagro. Por eso la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero la iglesia moderna ha perdido esa fe. La iglesia moderna se ha quedado con la apariencia, con la liturgia, pero ya no tienen al Dios vivo. Tienen a un Dios, pero no el Dios viviente. Alaban a un Dios, no sé cuál será, pero el Dios viviente obra, actúa. ¿O no, hermano? ¿Cuántos de ustedes son testigos del poder de Dios? Levante su mano, quiero ver. ¡Wow! ¡Aleluya! Y si preguntara a cada uno, nos pasamos aquí toda la noche oyendo. ¿Y qué haría eso? Avivaría, hermanos, el corazón de muchos. Así que yo le voy a animar, no se quede con lo que Dios ha hecho. ¡Cuéntelo! Así como me dijo aquel ángel que me sacó del Mitch, esto es para que se cuente, usted me dijo. Así me gritó. Esto es para que se cuente. Y lo voy a contar mientras Dios me dé vida, porque yo vi a Dios actuando. Hermano, la fe, esa fe viva, esa santísima fe, como le llama el apóstol, es la que nos debe de llevar y somos los que sostienen las columnas de una iglesia viva. Aquí no somos fanáticos que estamos hablando de un Dios que nunca actúa. No lo vemos, pero sí sentimos su poder. No lo palpamos, pero yo sé que está aquí. ¿Y por qué? Porque me consuela, porque me liberta, porque me da paz en medio de la guerra, porque me da poder para resistir el mal. Columnas. Cuando usted cree y usted anuncia esas obras de Dios, hermanos, usted le está dando fortaleza al Dios viviente. Parece ridículo que yo diga esto. ¿Cómo va a ser eso que nosotros le vamos a dar fuerza a Dios? Tal vez no tanto a Él. Él no necesita de nosotros. Pero de esa manera comunicamos a un mundo incrédulo que hay un Dios viviente. De esa forma usted y yo demostramos al mundo que Dios es vivo y es real. Como dice esa alabanza, mi Dios es ¿qué? Real, mi Dios es vivo. Yo lo he sentido, yo lo he palpado, lo he experimentado esa gloria. Y por eso yo puedo predicar de mi Salvador y yo puedo predicar de mi Dios con tanta convicción, porque lo que he visto, lo que he oído y lo que he palpado tocante al Verbo, esto es lo que anuncio. Y eso no necesito que nadie me lo enseñe, no, yo lo he visto actuar, hermano. Pero además de eso dice columna, ¿y qué más? Baluarte. ¿Y qué significa baluarte? Baluarte es como una fortaleza que yo pongo alrededor para defender, para proteger, para pelear contra todo aquel. No en la carne, ¿verdad? No, no vayamos a agarrar aquí y vaya usted a encontrar a alguien que no quiere creer en Cristo y usted va a comenzar con violencia. No, 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 nada de eso. Pero sí vamos a defender nuestra fe. Y si alguien viene con una doctrina contraria, presente usted sus argumentos de la fe verdadera en Cristo. Sea usted, hermanos, alguien que defienda con convicción a los que dudan, dice, convencerlos, dice el apóstol. Porque de eso hay muchos. Y como hay mucha gente que está confundida, hermano, muchísima. Como hay tantas religiones, tantos grupos, nosotros no queremos identificarnos como la única iglesia. No, Dios me libre. Pero sí debemos de estar seguros de lo que Dios nos ha dado. Y yo sé lo que Dios nos ha dado. Amamos la doctrina de Cristo. Amamos el mensaje de Jesucristo. Lo defendemos con todo nuestro corazón. Y Dios nos apoya. Un día un familiar mío me dijo, mira, este tu hijo se va a morir. Mira cómo lo cargas y todo, vas a ver que... Y que no me dijo. Y le digo, ¿y tú crees que Dios... ¿Y tú crees que mi hijo puede ser sano de hoy a mañana? Porque eran como las 7 de la noche cuando yo estaba hablando con él. ¿Tú crees que tu medicina, tu Dios, puede sanar a mi hijo de hoy a mañana? Dímelo. Y él se quedó callado. Dímelo, pues. Pues no, me dijo así, pero ya molesto. Pues no, me dice, las medicinas lo que van a hacer es, pues, mitigar los dolores, las dolencias, pero la enfermedad tiene su proceso. Oíme bien, le dije. En el nombre de Jesús, mi hijo será sano mañana. Allá vos, me dijo. Y me dijo así, dio la vuelta. Yo me fui, hermano. Yo le dije, Señor, perdóname si te metí en este lío, pero ¿a quién más puedo recurrir? Tú eres mi amparo. Tú eres mi fortaleza, Señor. Y oré al Señor esa noche y le pedí, Señor, no me avergüences. Glorifica tu nombre. Exalta tu nombre, Señor. El día siguiente mi hijo no tenía nada. Nada, hermano. Así que intencionalmente pasé por la casa de él. Eran como las 7:30 de la mañana. Y intencionalmente pasé. Toqué la puerta y mi hijo a la par. Y cuando él abrió, hola, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Le digo, ¿cómo estás? Y vio al niño. No dijo nada. Lo agarró, se lo pegó al pecho. Yo pensé, este no lo está abrazando porque lo quiere, está abrazando porque quiere ver si está con fiebre o todavía. Pero lo agarró y lo abrazó. Nunca más me volvió a resistir en cuanto a mi fe a Dios. Hermano, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo que mi Dios es real. Usted y yo, hermanos, tenemos esa sobrada responsabilidad porque somos baluarte. Vamos a defender nuestra fe, vamos a presentar nuestros argumentos que mi Dios es real. Ellos tal vez adoran un Dios filosófico, nosotros adoramos al Dios viviente. Ellos esperan en promesas sin fundamento. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y su doctrina es perfecta y santa. ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas, iglesia de Cristo? Así como tú vives, lo que tú haces todos los días, ese estilo de vida, esa forma de ser, esos errores que cometes continuos, esos pecadillos de los cuales no te podés deshacer, esas libertades que te das, ¿coinciden con lo que Cristo pide de ti? ¿Estás viviendo la doctrina de Cristo? No hay otras, solo hay una. No hay otros caminos, solo hay un camino. Y ese camino se llama Jesús. Solo hay una iglesia, la amada de Cristo. Aquella iglesia que el apóstol Pablo dice que debe de conservar la forma de la doctrina de Cristo. ¿Quiere leerlo? Y con esto quiero ir concluyendo. Váyase ahí rapidito al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 2, versículo 20. Y dice, óigame, ponga atención, edificados, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, ¿qué? Léalo, la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Cuál es la doctrina que debe de ser fundamental para la iglesia? La doctrina de los apóstoles, los profetas y de Jesucristo como la piedra angular. Así que lo que los profetas dijeron, respételo, hermano. Lo que dijeron los apóstoles, respételo. Por eso está el apóstol Juan, está el apóstol Santiago, está el apóstol Judas, está el apóstol Pedro, está el apóstol Pablo. Todos ellos escribieron, está el apóstol Mateo o Leví. Todos ellos escribieron esa doctrina, porque dice que los santos hombres de Dios no hablaron de sí mismo, sino que hablaron y escribieron, como dice, siendo inspirados por Dios. Así que la doctrina de Cristo, hermanos, si viene alguien tratando de estirarla o acomodarla o decir, es que no, esto es, ya no es así, es que hay que actualizar la doctrina. Aquí no hay tales de actualizar. Aquí no vamos a contextualizar, esa es otra palabra que usan. Es que hay que contextualizar históricamente la doctrina de Cristo. Eso es lo que el diablo quiere. Y si uno sigue esa doctrina, y va a ir a parar por otro lado, no a la boda del Cordero, no al final del camino que Cristo trazó. Sigamos leyendo. Versículo 21, ¿cómo dice? En quien todo el edificio, bien coordinado, ¿qué? Va creciendo para ser, dígalo fuerte, ¿para ser qué? Un templo santo en el Señor, aleluya. La iglesia verdadera de Cristo, hermanos, en su seno tienen al Dios viviente. Usted se convierte en templo del Dios viviente. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que nos convertimos, hermanos, en templos. Yo puedo decir con toda confianza, Dios vive en mí. Y así lo dice la Biblia. ¿No sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre? Así que, hermanos, ni siquiera este cuerpecito yo puedo decir es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera. Ya no, le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios, si es que yo soy un verdadero cristiano. Ahora, si no soy un verdadero cristiano, haga lo que su santa gana le ronque. Lleve este cuerpo a donde usted quiera y venga aquí a simular que es santito y que es temeroso de Dios. Haga usted lo que quiera, pero eso sí, este 24 de septiembre del 2025, a las, ¿qué hora? 8:58, Dios le habló, advirtiéndonos que si no llevamos la sana doctrina, como se le llama, usted va a ir a parar a cualquier otro lado, menos al cielo. Hay un solo camino que nos lleva al Padre, y ese se llama Jesucristo. Y por último dice el verso 22, en quien vosotros también sois, ¿qué? Juntamente edificados. Oiga lo que va a leer. ¿Para qué? Wow. está entendiendo lo que ha leído. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta que usted es templo de Dios? ¿Se da cuenta que usted es habitación de Dios? Y concluyo con un último pasaje. Romanos capítulo 6. Y vamos a buscar el versículo 17. Y dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado antes de venir a Cristo, ¿qué dice? Habéis obedecido, ¿cómo? De corazón aquella, ¿cómo? Aquella ¿qué? Forma. ¿Y por qué dice aquella forma? Quiere decir que la doctrina tiene una forma. ¿Por qué dice aquella forma? Yo quiero decirle, hermano, que la obediencia a la doctrina va formando el hombre interior dentro de usted. Si usted obedece a la doctrina, entonces usted va perdiendo su humana debilidad y va adquiriendo la forma de Cristo. La forma de Cristo. Ahora, no se va a poner a pensar usted, bueno, ¿y cómo es la forma de Cristo? Yo veo que sigo teniendo la misma cara. Yo veo que sigo teniendo el mismo, la misma altura. Yo no veo que he cambiado mucho. Sigo teniendo la misma forma de mi cuerpo. ¿Será que a eso se refiere? No, hombre. Se refiere a ese cambio de carácter. Se requiere a ese cambio de actitud, a ese cambio de pensamiento. Antes usted era agresivo, ahora es pacífico. Antes era mal hablado, ahora cada palabra que sale de sus labios edifica, consuela, exhorta, anima, inyecta paz. Antes aquella cara llena de amargura, ahora es una cara que refleja paz y gozo. ¿Me está entendiendo? Antes usted era una persona que no se dejaba de nadie. Ahora, hermano, hasta sus compañeros le dicen: no, hombre, vos no seas tan... Y dicen otras palabrotas, ¿verdad? No seas así, hombre, no te dejes, defendete. No, pero ahí estamos. Si yo me defiendo, entonces Dios aparta su mano. Pero si yo no me defiendo, Dios me va a defender. Y nos volvemos mansos y nos volvemos humildes y nos volvemos pacientes y nos volvemos... ¿Qué? Santifíquese. Esa es la forma que Dios quiere. Que tomemos la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Como quien dice, bueno, aquí viene la doctrina a formarme a mí. Y concluyo, verso 18. ¿Y cómo dice? Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. ¿Y qué significa ser siervos de la justicia? ¿De quién adelante? Ya no vamos a hacer el mal, sino solo el bien. Justicia es hacer todo lo que está justo a la forma de Cristo. Esa es justicia. Así que, mi querido hermano y amigo, ¿hacia dónde vas tú como iglesia? ¿Tú qué te llamas iglesia? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál será tu fin? Apocalipsis capítulo 19. Versículo 7. Y quiero que lo lea conmigo, hermano. Gocémonos. ¿Y qué? Y alegrémonos. ¿Y qué más? Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella, siga leyendo, se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? ¿Entendió? ¿Y cómo está su vestido? ¿Es fino, limpio y resplandeciente? Bueno, hermano, tiene algunas manchitas, pero yo voy a ver cómo se las quito. Tal vez no es blanco, pero sí es un gris tirando a blanco. El mío es blanco hueso, hermano. El otro decía, el mío es blanco arena. Pero es que Dios busca blanco, ¿qué? ¿Blanco qué? ¡Puro! Sí, existe. Dentro de la gama de blancos está el blanco puro. Y de ahí para allá puede haber blanco antiguo, blanco hueso, blanco qué, blanco arena, y ahí se inventan el montón de blancos. Pero Cristo solo tiene un color. Él solo busca uno. Léalo de nuevo. Lino fino, limpio, resplandeciente. Porque lino fino, ¿qué? Son las acciones justas de los santos. Aleluya. Mi querido hermano, ¿cómo estás? ¿Hacia dónde vas, iglesia de Cristo? Usted sabe mejor que nadie. Yo no he predicado para juzgar a nadie. Solo he venido a decir lo que Dios quiere que usted y yo oigamos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Espero en el Señor que cada uno de los que estamos aquí seamos invitados a las bodas. ¿Usted quiere estar ahí? Esa fue la pregunta que hice al principio de la enseñanza. Yo quiero estar ahí. Y le suplico a Dios. Yo sé que por mis fuerzas no puedo. Yo sé que por mis capacidades humanas no puedo. Pero yo sé que en el nombre de Jesús y tomando la forma de la doctrina, yo sé que un día glorioso voy a estar en ese santo lugar. Y espero verlo a usted. Y espero verlo y saludarlo y decirle, wow, hermano, llegamos. Aleluya. Estamos donde queríamos estar. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, vaya, escudriñese, y si hay cosas que tomar decisiones, hágalo, hermano, por favor. No deje que la religión lo hipnotice. Tome decisiones. Que Dios les bendiga. Amén y amén.